Alimentar tus oídos sanamente nunca había sido tan fácil. Nutrición, alimentación y mucho más, por supuesto. Conciencia. Bienvenido a tu podcast, Alimentación Conciencia de eNutrition. Muy buena tarde y sean todos ustedes bienvenidos a este el podcast de eNutrition. El día de hoy tenemos invitados especiales, tenemos un temario muy muy interesante para todas aquellas personas, no solo aficionadas de la nutrición, sino también del deporte, de la actividad física y del ejercicio. Sabemos que nosotros como equipo de eNutrition los hemos tenido un poquito descuidados estos últimos días, porque de verdad hemos estado llenos de trabajo, pero todo es para, por supuesto, traerles la mejor y más actual información. El día de hoy nos acompaña un experto, licenciado en nutrición, colega nutriólogo, licenciado Mario Ortega Chávez. Él es licenciado en nutrición por la Universidad de Durango y es un estudioso de la nutrición deportiva, quien ha cursado diversos cursos, diplomados en esta área tan bonita de la nutrición y que además, pues, igualmente es un experto en antropometría, ¿no? Tiene el nivel número 1, ISAC 1, por la International Society for the Advancement of Kinesiology. Para todos aquellos que no son nutriólogos o que no están muy inmersos en esta parte del mundo del deporte, de la nutrición, es la Sociedad para el Avance de la Kinesiología. Esta gente que se encarga y tiene todo el expertise para hacer las mediciones corporales de cada uno de nosotros. Mario Chávez, bienvenido al podcast de eNutrition.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación. Pues, como les digo, muy agradecido por estar aquí y poderles compartir un poco de los, digamos, ahora sí, pocos conocimientos que se tienen, porque la verdad nunca se deja de aprender y siempre se aprende algo nuevo y al final de cuentas, sabes poco de lo que en verdad crees saber. Entonces, sí, es de que todos los días aprendes más y más y más. Y como siempre he dicho, nunca vas a dejar de aprender hasta cuando ya no puedas.
Efectivamente, porque, pues bueno, como nos comentaba Marina Rojo, Mario, en algún podcast anterior, el decálogo del nutriólogo actualizado, pues es eso, ¿no? Mantener esta constante curiosidad. Y bueno, yo creo que eres muy modesto, Mario, porque de verdad yo sé que eres un experto en este tema. Y bueno, todos nosotros en general, los que no nos dedicamos a la nutrición en el deporte o que somos nuevos en esta área, de verdad que no comprendemos muchas veces, Mario, cuál es la diferencia entre actividad física, ejercicio y deporte. Siempre sucede que el primer día del mes, bueno, después de la rosca de Reyes, después del maratón Guadalupe Reyes, uno ahora sí se inscribe al gimnasio, empieza a levantar los fierros y dice, ya estoy haciendo deporte. O por otro lado, las señoras o los señores, no sé, todos se meten al Zumba porque ya abrió un centro de Zumba en la esquina y dicen que ya están haciendo ejercicio. Entonces creo que existe una gran ambigüedad entre estos tres términos. Mario, ¿tú qué nos podrías decir de las generalidades de cada uno de estos términos, actividad física, ejercicio y deporte, y cuáles son sus principales diferencias?
Sí, mira, es algo muy normal, ya sabes, llega a diciembre y siempre va a ser el propósito de año nuevo, por así decirlo, de querer cambiar nuevos hábitos, inmiscuirme al deporte, al ejercicio, y la verdad siempre va a haber personas que nos confunden, como todo. También en mis inicios yo creía que cierta actividad que yo hacía era ejercicio o era un deporte en específico, pero ya te vas adentrando y sabes que estabas en lo equivocado. Entonces, si para uno a veces los términos los puedes confundir o tomarlos mal planteados, ahora imagina una persona que, digamos, es normal, no conoce de terminología en cuestión de actividad física, ejercicio o deporte, y que solamente lo hace por cuidar su salud, pues puede equivocarse en los términos. Ahora bien, en cuestión de la terminología, Por ejemplo, la actividad física. Nos dice el Instituto de la Salud que es todo el movimiento del cuerpo que va a hacer trabajar los músculos y que requiere más energía que estar en reposo. Esto es desde caminar, bailar, trabajar en una huerta o en un jardín. Digamos, sales a lavar tu carro, estás haciendo una actividad física. Por lo general, digamos, en el hogar, la mujer es la que hace un poco más de actividad física, porque ya sabes, todas las cuestiones de que, y no es de que quiera hablar mal del término o que se malentienda, pero de que ellas barren, están lavando los platos, trapeando la casa o lo que sea, tienen un poco más de actividad física en estas cuestiones que el hombre. Y por ejemplo, para la OMS nos va a decir casi el mismo término, que es la actividad física para cualquier movimiento corporal producido por los músculos que exija gasto de energía. Esto en cuanto a la actividad física. Entonces esto nos va a decir que cualquier cosa que hagas, ya sea levantarte de tu cama, ir a bañarte, cambiarte de ropa, ir a, digamos, a la tienda de conveniencia de la esquina, que es amarilla con rojo o la negra con verde, eso va a ser una actividad física que al finalizar del día va a contar un gasto energético y ya sabes, termodinámica pura. En cuestión del ejercicio, pues nos habla que va a ser la actividad física planificada, estructurada y repetitiva para mejorar o mantener o modificar la propia composición corporal. Y aquí es donde se lleva muchas diferencias y se podría llegar a confundir un poco en el deporte. Entonces, como les decía, es un conjunto de acciones motoras, y lo que nos va a decir esto simplemente es que ya tenemos estructurado nuestro ejercicio, o en este caso vamos a suponer, sales 30 minutos a correr, o sabes que voy a ir al gimnasio 30 minutos, 40 minutos, o sabes que voy a sacar a los perros a pasear trotando, ahí ya lo estamos considerando como un ejercicio. Y el deporte, hombre, bueno, el deporte, la actividad física como tal, solo que la diferencia es que es en un carácter competitivo y la gran mejora de la condición física de la persona. Entonces, tenemos varios significados desde la RAE, que nos define como una media competición y cuya práctica requiere de entrenamientos y normas. La Carta Europea del Deporte lo va a definir como las actividades físicas que mediante una participación organizada o no, tienen como un objetivo la expresión o la mejora de la condición física, el desarrollo de las relaciones sociales o la obtención de resultados de competición de todos los niveles. ¿A qué nos venimos a todo esto? El deporte siempre va a ser competitivo, va a estar regido por reglas, va a tener normas, como ya lo había comentado, y está, digamos que, por, se me fue la palabra, organizado por federaciones. Entonces, si te fijas, desde lo que es una actividad física, ejercicio y deporte, va a variar demasiado.
Mario, podríamos decir que todos nosotros como personas realizamos alguna actividad física, ¿cierto? Porque pues nos vemos inmersos desde el momento en que nos paramos y decimos nos vamos a bañar, ya estamos nosotros realizando una actividad física como tal. Sin embargo, no todos hacemos ejercicio, ¿no? Más bien podemos movernos. Digamos, si yo me voy en bicicleta a mi trabajo, realmente lo que estoy haciendo es una actividad física, ¿cierto?
Podría interpretarse de esa forma, dado a que no tienes una estructura como tal. Digamos, si lo comparáramos, me voy a mi trabajo en la bicicleta, ok, estás haciendo actividad física. Se compararía como ejercicio ya cuando lo tienes estructurado, que digas tú sabes que de aquí al trabajo me queda, digamos, 20 minutos, me voy a ir en bicicleta, ¿cuánto tiempo tengo que hacer de aquí a mi trabajo a tal velocidad? Que por lo general lo que uno se le traza en el ejercicio, tú vas a decir, ¿sabes qué? Tantos kilómetros voy a tratar de hacerlos en tanto tiempo. Esa es una pequeña diferencia en cuanto a actividad física y ejercicio, ya que, como te digo, programamos el tiempo y digamos que la intensidad en el ejercicio. Entonces, en este caso, podríamos decir que está haciendo algo de ejercicio, pero se consideraría un poco más una actividad física debido a esto de que no está programado, sino que tú te vas y pues no vas a tanta velocidad, simplemente vas, digamos, a una pedaleada normal para llegar temprano a tu trabajo. Ahí sí ya, digo, es de percepción.
Muy bien, Mario. También me intriga esta parte del deporte que nos comentas. Si un deporte no es de competición, no se considera deporte. ¿Hay algún ejemplo de algo que estemos haciendo que no pueda llevarse a un nivel competitivo, Mario?
Mira, técnicamente el deporte se puede ejecutar desde recreativo. Simplemente, digamos, un ejemplo así aterrizado rápido, las cascaritas de fútbol del barrio, ya sabes, te agarras a 8 personas, 8 contra 8, porterías hechizas y vamos a darle. Estás haciendo técnicamente el deporte de fútbol, aterrizándolo a un tipo de ejercicio porque no está arreglado, ¿sí me entiendes? No hay ni siquiera un árbitro, la puntuación está fijada de, ya sabes, al último gol, el que meta gol gana, pues si se va el dueño del balón ya se acabó, entonces no hay un predeterminado tiempo ni reglamentos, ya sabes, es más diversión cuando lo practicas de esa forma que en sí un deporte, porque ya estamos hablando de competición pura. Entonces sí, varía un poquito.
Eso es sumamente interesante porque muchos de nosotros de verdad confundimos muchísimo estos términos. Y bueno, Mario, esto que nos dices es muy cierto, ¿no? Entonces quiero entender que cuando estamos jugando, por ejemplo, pues puede no existir como tal el reglamento, las condiciones adecuadas, digamos la cancha de tamaño reglamentario, cosa que un deporte sí te lo permite. Sin embargo, pues bueno, Mario, creo que estos tres tipos pues de formas de activarnos, ¿no? De generar un poco más de gasto energético, de movilizar nuestro cuerpo, nuestros músculos, pues tienen un objetivo muy en común, que es evitar el sedentarismo y evitar problemas asociados al sedentarismo, ¿no? Entre ellos puede ser el sobrepeso y la obesidad como principal consecuencia. En la mañana, fíjate que leía un estado de Facebook de un colega, Julián Vargas, de allá de Primal, que nos dice que las dos peores formas para comenzar el día es prendiendo tu auto o prendiendo tu computadora. Y yo creo que tiene toda la razón, porque desde el momento en que nos levantamos y lo primero que hacemos es eso, estamos condenando casi casi el resto de nuestro día al sedentarismo, a estar sentados, a estar en pues total reposo y sin hacer este tipo de actividades.
Sí, hombre, gran post, sí lo vi de Julián. Un saludo para mi amigo Julián. Pero fíjate, también tenemos que destacar un poquito en cuestión de la definición del deporte, cómo va relacionado a la actividad física. Sin embargo, se tiene que tener en cuenta de que no se debe confundir el deporte como tal con el ejercicio, debido a que, tú sabes, existen juegos, digamos ajedrez, póker, dominó, ya sabes, todos los típicos juegos que no necesitan de una actividad física como tal, pero sí requieren de agilidad, concentración. Entonces aquí lleva un poquito de se podría confundir algo, ya que la mente forma parte del cuerpo y su actividad es considerada como actividad física, más no como un ejercicio físico. Entonces sí hay algo, un poquito de términos que a veces pueden decir es que está mal, pero como siempre he dicho, no siempre uno tiene la razón y está para equivocarse y que lo corrijan. Entonces, como tú decías, si desde el inicio te levantas y lo primero que haces es, digamos, prender la televisión y desayunar en la cama o desayunar viendo la televisión en vez de, no sé, pararte y caminar o salir a regar el jardín o algo, pues sí, ya estamos empezando un poquito más el día. Y pues todo va de la mano con la nutrición, no olvídate. Entonces sí tendríamos que estar cuidando esos detallitos.
Sin duda alguna, mi estimado Mario. Y además, bueno, creo que esta primera parte que tenemos del podcast es muy ilustrativa porque si bien me permites concluir esta primera parte, es que actividad física, ejercicio y deporte no son lo mismo, son completamente diferentes. Sin embargo, cada uno tiene algunos beneficios específicos. ¿Cuáles nos podrías decir, Mario, si fuéramos desglosando uno por uno, cuál sería el principal beneficio que nos traería la actividad física, la práctica de actividad física?
Bueno, obviamente la actividad física, nos vamos desde que si ya la persona se mueve más, pues va a tener un peso saludable, va a facilitar realizar sus tareas diarias, desde, te digo, levantar el garrafón de agua, subir las escaleras, ir a la tienda, etcétera. Digamos que si se mantiene físicamente activo, van a correr menos riesgo de sufrir una depresión, de sufrir obesidad, ya sabes, problemas metabólicos lleva al sedentarismo. Entonces la actividad física, aunque se vea sin chiste, por así decirlo, créeme que les ayuda bastante, porque te vuelvo a comentar, la termodinámica pura, pues al final de cuentas, energía gastada, energía que se va a ver reflejada al final del mes o a la quincena en el peso corporal.
Sí, tienes mucha razón, nos la han hecho ver como algo simple, fíjate. Creo que esta campaña nacional del chécate, mídete, muévete, pues no es invitativa, creo yo, no es tan incluyente como debería de ser. Y en lugar de que esta campaña, gran campaña de marketing social que se tiene a nivel nacional, fuera un ejemplo y fuera un referente para de verdad invitarte a moverte, pues muchas veces termina siendo como, ay, pues la cancioncita que ya escuché en la televisión o en la radio, pero que en realidad no está generando esta movilización en conciencias para poder pues ver nuestro estado de salud y poder realizar el más sencillo, por así decirlo, el de actividad física. Creo yo también, pues, que quizás no todos estamos hechos para el deporte, tal vez no todos podamos practicar un deporte de forma semiprofesional o profesional, pero sí podemos practicar ejercicio. ¿Cuáles serían los principales beneficios, Mario, de tener ya esta actividad más planificada, más estructurada, que es el ejercicio?
Hombre, ya con el ejercicio estamos hablando de unas mejoras más increíbles hacia la salud y hacia el propio cuerpo, la imagen que percibe la demás gente sobre nosotros. Obviamente ya con un ejercicio estructurado, pues obviamente la psiquis humana va aumentando, se va a fortalecer, y pues los efectos positivos se le van a aumentar a la persona. Va a haber menos depresión, menos ansiedad, menos estrés, que es la... yo creo es la que más afecta ahorita a las personas ya, digamos, de nuestra edad. Salir de las jornadas laborales o los que están estudiando, exámenes, un estrés muy elevado, se nivela con el ejercicio. Nos va a mejorar el sistema osteomuscular, huesos, cartílagos, ligamentos, tendones. Digamos, hombre, va a aumentar la musculatura, en este caso de las personas que vayan al gimnasio, va a fortalecer mucho su salud. Digamos que va a prolongar el tiempo útil de la persona, va a socializar, su actividad cardiovascular va a mejorar, los niveles productivos, retardará los cambios de la vejez. Y obviamente el aspecto físico de la persona se va a ver reflejado. Son de las, digamos, beneficios y de lo que se va a poder evitar, como te decía, va a ser el estrés, la diabetes, la obesidad, las hipertensiones, osteoporosis, son muchos problemas y muchos beneficios que vas a poder obtener por medio del ejercicio. Que obviamente, como decías, la campaña, pues lamentablemente, yo siento, la verdad, que fue muy mal estructurada y que pues solo quedó en eso, en un anuncio bonito, en una canción bonita que pues la verdad no fomentó nada para la sociedad. Y pues te digo, solo quedó en eso y no queda más que nosotros tratar de incentivar a la persona en consulta de que realice ejercicio o que tenga una mayor actividad física cotidiana, pero que tenga algo y no esté ya en el sedentarismo como tal.
Claro, yo creo que los principales tipos de paciente que se encuentra un nutriólogo que quizás no está enfocado en el deporte, o la mayor parte de las personas, pues nos encontramos inmersos en estos dos primeros niveles de actividad, ¿no? Que sería la actividad física y el ejercicio. Pero también, pues ya como tú, Mario, que eres experto en nutrición deportiva, pues me imagino que en consulta ya te encuentras pues pacientes que de verdad practican algún deporte de forma profesional y que además son de alto rendimiento. ¿Tú cómo ves? Bueno, creo que muchos tenemos contacto con algunos medios de comunicación en los que los diferentes deportistas llegan a ser portadas de revistas o modelos, no sé, y podemos ver reflejados los beneficios de la práctica de un deporte en su salud física, ¿no? En su cuerpo. No obstante, Mario, la práctica de un deporte dentro de tu experiencia, ¿qué otros beneficios nos puede traer?
Beneficios, mira, ya a nivel competitivo, hasta en recreativo de deporte, pues los beneficios van a ser, yo creo, de la misma intensidad que lo que te va a favorecer el ejercicio, solamente que en el deporte, ya sabes, va más exigencia como tal, depende de la categoría en la que se encuentre. Y los beneficios, pues, digo, van a aumentar, pero aquí también va a haber problemas, y no a cuestión, digamos, de que no estés activo, sino que hay una frase que siempre me ha gustado compartirla, de que el deporte no siempre es salud. Y va, muchos se preguntan, ¿y por qué no es así si el deporte pues obviamente es sinónimo de salud? Sí, el ejercicio es sinónimo de salud, pero el deporte ya a niveles competitivos de elite o digamos los amateurs que quieren tratar de llegar a ser pro, pues sí, estamos en una línea muy delgada en la que se tienen que cuidar desde lesiones, desde que no vayan mal alimentados a una competición, vaya a haber algún problema con deficiencias. Entonces sí es de cuidarse, y más que nada cuando ya estamos hablando de niveles elite.
Claro, requiere, más bien aumenta el nivel de responsabilidad que hay que tener. No es el mismo nivel de ir a trabajar en bicicleta, de caminar unas cuantas cuadras o salir a correr al parque, incluso practicar zumba o alguna otra actividad. Por supuesto, siempre los instamos a que practiquen algún tipo de ejercicio, pero con un instructor certificado, porque hoy por hoy, desafortunadamente, cualquier persona que haya tomado un curso de 5 o 6 horas se considera instructor, y pues puede eso favorecer lesiones incluso a las personas que practicamos simplemente el ejercicio, ¿no? Entonces, siempre los instamos a que puedan verificar que su instructor esté correctamente preparado, que ustedes le demanden y le digan, oye, ¿sabes qué? Quiero ver tu título universitario o tu constancia como preparador físico, siempre por una institución que esté avalada y que los pueda avalar como verdaderos instructores o capacitadores en el área de su interés. Mario, fíjate que tenemos una pregunta bien interesante y creo que es el principal problema de todos nosotros. Cuando estamos queriendo empezar a tener un estilo de vida más saludable, sea por el motivo que sea, me voy a casar, ya es año nuevo, ya vienen vacaciones de verano, sea el motivo que sea, Mario, no sabemos ni cuánta actividad física, ni cuánto ejercicio, ni qué hacer. Imagínate, si no entendemos los conceptos, pues bueno, tampoco sabemos qué hacer ni por dónde empezar, Mario. Entonces, tú como experto en la parte del deporte, ¿qué nos podrías sugerir? ¿Qué nos puedes recomendar?
Mira, pues yo creo, y siempre lo voy a decir tajante, lo primero que deben de hacer cuando se proponen algo o ya la situación lo amerita, de que fue una patología, como tú mencionas, la diabetes, que ya le dijeron, ¿sabes qué? Tienes que hacer algo. Siempre voy a decir, lo primero por lo que se les tiene que venir a la mente es ir con el nutriólogo, por favor. No es de que, pues me voy y me inscribo al gimnasio, salgo a correr 30 minutos, voy y practico box, o voy y juego fútbol los domingos, etc. El primer punto que siempre deben de tratar es acudir con el profesional del área de nutrición. ¿Por qué? Es muy sencillo esto, debido a que obviamente los nutrientes que tú vas a necesitar transformarse en calorías es lo que necesitan saber. De ahí tenemos que partir ahora sí, qué actividades le gustan, si practica algún deporte o qué deporte le gusta, cuánto tiempo tiene libre para poder ejercitarse, qué es lo que hace, todas esas cuestiones vamos a poder centrarlas ya. Y ahora sí poder preguntar qué meta es la más real que él tiene. Porque como tú dices, se quieren iniciar en enero por lo del fin de año y su propósito de año nuevo, perdón. Pero lamentablemente tenemos, digamos que unas metas muy poco realistas. Muchas veces queremos bajar lo que subimos en todo un año en 2-3 meses, cuando es imposible, la verdad. Queremos cambiar el aspecto en un mes, semanas, cuando no. Esto se da más común cuando estamos a 2 meses de verano, de que todos a la playa. Y ¿sabes qué? Pues necesito una dieta express porque me quiero rayar y me quiero poner bien mamado porque pues, voy a ir a la playa y quiero que me vean las chavas, o en el caso de las mujeres de que pues, voy a ir a la playa y quiero que se me vea muy bien padre el bikini. Y pues lamentablemente voy a sonar mal, pero los nutriólogos no somos magos. Este es un proceso que se tiene que hacer con tiempo. Si en verdad quieres lucir bien para el verano, yo te aconsejaría que hasta el siguiente verano. Todo lo que queda este año, aplicarse en la alimentación y ejercicio para ahora sí llegar a la meta. Y en cuestión de qué hacer de actividad física, como te decía, es acudir con su nutriólogo y ya de ahí, ahora sí, saber qué es lo más conveniente para la persona. El error que muchas veces se comete es lo vamos a centrar rápido en un ejemplo sencillo. Van con un nutriólogo X, no sé, algo que se me venga a la mente, no se me ocurre algo así en concreto. Él les va a decir, ¿sabes qué? Me inscríbete a un gimnasio, le das 40 minutos de cardio y unas 30 minutos de pesas y con eso tienes. Cuando, pues lamentablemente no debería ser así. Entonces, te digo, tienen que ir con una persona que sepa, como tú lo acabas de mencionar, el instructor del gimnasio es el que más casos hay donde manda más lesionados y puro cardio, cuando la persona, imagina, la persona no tiene una, digamos, aceptación por el cardio y lo detesta y tú lo mandas a hacer 30, 40 minutos, pues ya estamos fracasando desde ahí en que la persona va a llegar a hacer cambios en su salud y de su aspecto físico. Porque el instructor lo acaba de mandar a una parte donde él detesta y no es de su agrado completamente.
Sí, creo que ese primer acercamiento que tenemos, porque normalmente queremos entrar a un plan de pérdida de peso y lo que sucede es que como bien dices, lo primero en lo que pensamos es voy a entrar al gimnasio, voy a ir a subirme a la bicicleta 30 minutos, voy a estar en la caminadora, e incluso los mismos instructores son los que te instan a eso, ¿no? Aunado a que muchas veces, como bien dices, no te acercas al nutriólogo, al experto en nutrición, al experto en deporte, pues uno va por la vida desorientado y no cumple sus metas. Al mes ve que no bajó de peso, al contrario, quizás subió porque no llevó bien la alimentación y se empieza a volver un círculo vicioso en el cual creemos que la actividad física, el ejercicio, no nos está funcionando, no es algo para nosotros y que desafortunadamente pues no nos trae ningún beneficio, ¿no? Acabamos frustrados, acabamos cansados, adoloridos y decimos, esto no es para mí, mejor regreso a mis viejos hábitos y cómo estaba, ¿no? Oye, Mario, pero entonces tú como profesional, ¿qué recomendarías a una persona que está queriendo bajar de peso? Comenzar, obviamente, a través de esta anamnesis, a través de este cuestionamiento sobre sus hábitos y demás, ¿qué es lo que más se recomienda? Porque creo que este es uno de los grandes mitos que existe dentro de la parte del deporte. ¿Es mejor el cardio? ¿Es mejor la fuerza? ¿Los ejercicios de fuerza? ¿Es mejor combinarlos? Mario, en tu experiencia, ¿qué nos puedes comentar?
Mira, a percepción propia, como te decía hace rato, y con, obviamente, yo no tengo la verdad absoluta. Estoy a que me refuten todo lo que yo diga, con gusto, para que se me modifiquen todas mis creencias. Estoy a la orden para equivocarme también. Mira, en cuestión del cardio contra fuerza, siempre va a ser un digamos que la batalla para saber cuál es el mejor de los dos. Pero actualmente, yo siempre he estado con la idea tajante de que siempre debe de ser el ejercicio de fuerza de mayor prioridad que el cardiovascular. Esto no quiere decir que el cardiovascular no ayude, obviamente te va a ayudar demasiado, pero para problemas de salud, que una persona, digamos, tiene unas lesiones en la rodilla y no puede estar caminando tanto tiempo o subirse una bicicleta, una elíptica, una banda, obviamente lo primordial es que trabaje fuerza y rehabilitación de la rodilla, por así decirlo. En una persona obesa, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Es lo peor, como te decía, mandarlos directo, vamos a un término muy regional, mandarlos al matadero, a cardio. Imagínate, vamos a poner un ejemplo, una persona de, ¿qué te gusta? 100 kilos. Que va a entrar al gimnasio y él tiene toda la intención de cambiar, pero le toca el típico mamado de instructor, sin ofender a las personas que conozco que son muy adeptas al gimnasio, le va a decir, ¿sabes qué? Vete al cardio 30 minutitos, te me vienes de vuelta y vamos a hacer unos 5 ejercicios de X grupo muscular y con eso damos por hoy terminado. Ok, el chavo va con todas las ganas, se sube a la bici o a la elíptica, a la banda, 30 minutos, termina todo sudado ya de deshidratación, se va a las pesas, no rinde más que 2-3 ejercicios y al siguiente día llega todo cansado, ¿sabes qué? Ya muere porque no voy a poder seguir. Entonces, si lo tratamos desde el punto de vista en que la persona vaya a ser más recurrente, yo me iría a decirle, ¿sabes qué? Vamos a entrenar puro ejercicio de fuerza, 10-15 minutos de cardio y te puedes ir a descansar a tu casa. Se me hace más factible que la persona no desee abandonarlo que a mandarlo directamente a cardio y que a la semana o al mes que llevaba todas las pilas y el deseo de cambiar, se le hayan ido porque el instructor mandó rápido a puro cardio y el ejercicio de fuerzas dejándolo de lejos. Ahora, tocaste un tema muy importante, cuestión del peso corporal. Por ahí se me figuró escucharte comentar eso. Aquí hay otro punto en el que yo creo todas las personas deberían de hacer énfasis y es el que siempre voy a estar peleando yo también, que en el peso desde actividad física, ejercicio y deporte, no nos debería de importar tanto. Lo que nos debería de importar tanto es cuánta grasa corporal se tiene, cuánto músculo se tiene. Para eso es importante que la persona con la que vayan esté certificado, ya sea de un nivel ISAC 1, lo ideal sería un ISAC 2, que ya próximamente espero tener. Entonces, digo, sí va a depender de esas cuestiones, porque muchas veces dices a una persona, ¿sabes qué? No has bajado de peso, sigues pesando 85 kilos, pero no bajas. ¿Y cómo sabes si esos 85 kilos ha perdido grasa y musculatura sigue subiendo y me sigue pesando 85? Son cuestiones que se deben de cuidar para que la persona no se desanime a la hora de ejercitarse o de practicar algún deporte.
Mario, para poder terminar este podcast, ya tenemos poco tiempo, pero me gustaría que pudiéramos abordar algunos mitos del ejercicio. Tenemos aquí 5 mitos, Mario, que nos gustaría que nos ayudaras a desmenuzarlos para poder compartirlos con todos, que son los mitos más comunes con los que uno se enfrenta a la hora de la práctica de ejercicio o actividad física. El primero de ellos, que yo creo que todos hemos escuchado, qué variedad de vendedores de complementos y suplementos alimenticios, de estos esquemas piramidales, ocupan como estrategia y como recurso para tratar de convencernos a comprar sus productos. Y que también variedad de infomerciales en la televisión nos instan a que nos dicen sudar mucho ayuda a perder peso. Todos lo hemos escuchado, ya uno está sudando después de los 10 minutos de la bicicleta y uno ya se siente de ahora sí, ya bajé todos los kilos del mundo, ya se está quemando la grasa, ya estoy sudando grasa. Mario, ¿mito o verdad?
No, es un mito muy grande. Mira, esto lo podemos comprobar fácil. Lo que se pierde en el sudor obviamente va a ser líquidos, electrolitos, minerales. Esto es simple. Tú llegas al gimnasio, o si tienes oportunidad en tu casa, te pesas, vamos a suponer 80 kilos, pesa. Terminas de entrenar, te vuelves a pesar, vas a pesar menos, sí, perdiste líquidos, eso es el peso que se ha perdido. Tú vuelves a tomar los líquidos, los repones, aumentas de peso. Eso es una gran mentira que siempre se ha manejado, entonces es un mito muy grande.
Otro mito que creo que también va muy relacionado con el anterior es este mito de que perder peso es igual a perder grasa. Y creo que, bueno, con lo que nos compartiste hace rato de la composición corporal, se puede como contestar un poco, Mario. ¿Mito o realidad?
No, es mito. Mito, mito. Completamente. Como te decía hace unos momentos, el perder peso no es tan sinónimo de la pérdida de grasa, como tampoco ganar peso es sinónimo a aumento de grasa. Van las vertientes, desde perder peso, estás perdiendo musculatura y grasa, o solamente estás perdiendo músculo y te quedas con la misma grasa. Subir de peso puede ser subida de muscular o subida de grasa. Te digo, son muchos factores, pero no todo esa de que si bajo es que baje grasa. Puedes estar perdiendo músculo. Entonces, me voy porque es mito.
Muy bien, Mario, pues entonces los invitamos también a que puedan con su nutriólogo de cabecera, o que busquen un nutriólogo que tenga un InBody, una Tanita, un analizador de composición corporal, para no solo guiarnos con el peso, ¿no? Ya son cuestiones sí de referencia, sin embargo, ya tenemos métodos mucho más precisos para poder estimar la grasa corporal, o un experto como Mario en la parte de antropometría, de teplicometría, que también son métodos muy exactos. Tercer mito, que creo que este también todos estamos, incluso cuando vamos al gimnasio por primera vez, que no hemos ido al nutriólogo, y el entrenador nos dice, lo único que vas a comer son verduras, atún y carne, proteína, cero carbohidratos porque los carbohidratos engordan. Mario, ¿mito o realidad?
Mito, porque si nos vamos desde el simple concepto en el que acabas de mencionar que te dice el instructor, vegetales, atún y pollo, pues lamento decirte que los vegetales también tienen carbohidratos en menor cantidad, pero cuentan. Entonces, te digo, es un mito, ya que los carbohidratos no van a engordar como tal. Nos vamos, como te decía, las kilocalorías. Si tú tienes una ingesta de 1500 y lo que consumes se va a 1700, 1800 y tienes poca actividad física, pues ahí está el aumento de peso y tu engorda. A diferencia de que si consumes los carbohidratos que tienes y no llegas a sobrepasar lo que necesitas, si traes un déficit o algo, obviamente no va a pasar nada, sea la hora a la que lo consumas, sea en la mañana, tarde o noche, mientras tus calorías estén bien, no pasa nada.
Muy bien, pues entonces otra recomendación para todos aquellos que su instructor de gimnasio les haya dado este tipo de recomendaciones: corran, pero no corran en la banda, en la caminadora, corran mejor a buscar otro gimnasio y otro instructor. Mario, cuarto mito, el penúltimo mito, que creo que este es muy bueno y todos también lo hemos escuchado: la panza o la zona abdominal se baja con abdominales. Mario, ¿mito o realidad?
Oh, un gran mito, ese también es de los buenos. Y más que nada abunda, en los gimnasios, de que ves a la persona haciendo 150, 200 abdominales al día y obviamente pues nada que ver, es un músculo también la zona abdominal y lo está sobreentrenando. Y obviamente yo siempre he dicho, el abdomen lo vas a marcar con alimentación, ejercicio, sí o sí. No es de que si me pongo todos los días a pegarle 100, 150, 200 abdominales al día, no, al menos no vas a estar súper rayado del abdomen. Entonces, alimentación pura.
Y por supuesto, porcentajes de grasa corporal, ¿no? Que mucho tiene que ver eso, porque con un 15%, pues obviamente por más desarrollado que tengas tu músculo, todos tus músculos abdominales, pues no se va a poder ver nada, ¿no? Va a estar cubierto por ese porcentaje de grasa, y que mucho tiene que ver con si se ve el six pack o no se ve el six pack. Último mito, y creo que este mito tiene que ver mucho con la creencia popular que llegan a tener muchas mujeres con respecto a entrar al gimnasio principalmente. Dejémoslo en el gimnasio o incluso en algunos otros deportes, como estos que últimamente han tomado algo más de fuerza, como es el CrossFit, como es el uso del TRX. Mario, está el mito de que entrenar con fuerza, con pesas, con mucho peso, me va a poner musculosa, me va a poner con cuerpo como de hombre. Mario, ¿mito o realidad?
Completamente es un mito, dado a que obviamente por ejercicio de fuerza la mujer, por su anatomía y los diversos factores, que para no alargarlos y simplificarlos así directo, no produce una gran cantidad de testosterona como el hombre. Entonces, por más que realice ejercicios de fuerza, haga X repeticiones, series, el deporte que quiera, o actividad física o ejercicios de fuerza de su gusto, nunca va a poder ponerse como un hombre. Eso es una mentira, y lo ven así por la cuestión de las fisicoculturistas mujeres o de las fitness. Pues sí tendrán músculo y todo, pero ya estamos hablando que han estado utilizando ciertas sustancias que por eso tienen ese cuerpo. Pero una mujer normal que vaya a entrenar al gimnasio fuerza o a CrossFit o a TRX no va a poder conseguir ese cuerpo que ven musculosas y todo eso, pues no, es un mito.
Claro, entonces eliminando estos mitos y estas barreras que tenemos pues todos los días al alcance con su instructor de gimnasio o sus colegas más cercanos, pues bueno, aquí el experto en nutrición Mario Ortega Chávez nos acaba de ayudar a aplastarlos, a ayudarnos a eliminarlos de nuestra cabeza en pro de una mejor salud física, mental y además de una mejor nutrición. Mario, para cerrar este podcast, ¿qué podemos concluir sobre la importancia de estas actividades dentro de nuestra vida diaria, Mario?
Pues mira, va a aparecer el anuncio ahora sí del IMSS, Actívate y Muévete, pero más vale sumar que restar, así es que si la intención es mínimo salir a caminar 20 minutos, 15 minutos, correr 30 minutos o ir al gimnasio 45 minutos, X cosa, es mejor que no hacer nada, la verdad. Igual puedes salir con tu pareja a pasear, ir 20 minutos con ella al parque, algo, sacar a los perros. Deben de fomentarse la actividad física en cuestión de adultos y obviamente que los padres que ya lo sean, foméntenlo en los niños. Eso es muy importante, que el niño vea el ejemplo de sus padres que tienen actividad física. Para ellos va a ser algo muy muy importante y va a ser algo que les va a dejar la semilla con la que puedan ellos buscar alguna disciplina con la que puedan sobresalir. Y obviamente, ¿por qué no pensar en que puedan llegar a participar en alguna competición olímpica y que puedan salir medallistas? Digo, todo puede pasar, y si empezamos a fomentar el deporte desde niños o la actividad física, estás plantando la semilla para que esa persona no vaya a sufrir ninguna tipo de enfermedad crónica degenerativa. Y pues simplemente una alimentación. Siempre tienen que buscar una alimentación lo mejor, alimentarse, digamos que no tan restrictivo ni tan simple. Puedes comer de todo, obviamente no exagerar, porque a veces lo toman como, pues que me dijeron que puedo comer de todo, entonces puedo comer galletas y todo. Tiene que haber un margen. Y como todo, pues llevarlo adecuadamente con su nutriólogo. En este caso él es el que les podría decir cuánto pueden y cuánto no. Y pues, como les digo, activarse, hacer ejercicio o hacer más actividad física. Si no se puede, pues ya, mínimo eso.
Claro que sí, Mario. Aquí el equipo de Innutrition dice que el peor ejercicio es aquel que no se hace. Entonces, hay que buscar siempre movernos de una o de otra forma. Salir a las tortillas cuenta también como actividad física. Corretear al perro, correr con el perro. Hay millones de cosas que podemos hacer todos los días para tener una mayor activación física en nuestra vida. Pues bueno, les agradecemos mucho a todos. El día de hoy tuvimos aquí en la cabina de Innutrition al licenciado Mario Ortega Chávez. Mario, de verdad, un gustazo que hayas compartido con nosotros esta información de tanto valor. Y nos gustaría que nos compartieras, para todos los podescuchas que están escuchando esta transmisión el día de hoy, lunes, que nos compartas tus redes sociales, tu Facebook, si tienes alguna página, ¿dónde te podemos seguir, Mario?
Va, mira, mi página en Facebook es Mario Ortega Nutrición Deportiva. La puedes encontrar como Nutrición Deportiva Mario Ortega. En Instagram estoy como Mario Ortega Nutrición Deportiva, de igual forma. Y solamente manejo esas dos por el momento. Y pues ahí pueden encontrar información desde cotidiana hasta deportes, recomendaciones. Y cualquier duda, pues ahí me pueden localizar.
Pues Mario, te agradecemos de verdad muchísimo tu tiempo. Esperamos contar con futuras participaciones contigo y con todo el equipo de Innutrition. De parte de Innutrition Alimentación Conciencia, les mandamos un gran saludo a todos, un gran abrazo. Seguimos trabajando por ustedes. Sabemos que tenemos una infografía pendiente respecto a los alimentos funcionales. Ya se está cocinando, ya casi está horneada la infografía y próximamente la podrán tener en sus redes sociales de Innutrition Alimentación Conciencia para que la puedan compartir con todos aquellos que quieran saber más sobre alimentación saludable. No olviden seguirnos y visitarnos en nuestra página web www.innutrition.mx, y personalmente los invito a que sigan alimentando sus oídos sanamente, y hasta la próxima.